Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre, a través de los diarios del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Enorme placer el tenerte aquí delante y, sobre todo, contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño en este primer día del mes de septiembre, donde hay ya oficialidad en el fichaje del Málaga Club de Fútbol, porque Yanis Rahmani ya es uno más en el seno del club blanquiazul. Extremo izquierdo, franco-argelino, llega en calidad de cedido por parte de Almería. Esta mañana ha pasado el pertinente reconocimiento médico y, como digo, es el sexto refuerzo del Málaga Club de Fútbol, que sigue moviendo de qué manera Manolo Gaspar sus cartas en este mercado de fichajes. Con el inicio de liga ya a la vuelta de la esquina, porque ya sabemos en este caso que el Málaga va a comenzar la liga frente al conjunto del Club Deportivo Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Vamos con los titulares de la jornada, como digo, primer día del mes de septiembre y con el nombre propio del día. Yanis Rahmani es el sexto refuerzo del Málaga. El extremo izquierdo franco-argelino llega cedido por parte del Almería hasta final de temporada. El jugador destacó la temporada pasada en la fila del Club Deportivo Lugo, donde también militó en calidad de cedido, jugando 27 partidos, dando 7 asistencias y marcando un gol. En un ratito vamos a estar en Lugo y nuestro compañero Álvaro Lorenzo de COPE Galicia nos va a contar qué jugador ficha el Málaga con Yanis Rahmani. Y lo próximo en ser oficial, pues debe ser la renovación de Luis Muñoz y la cesión del delantero del Cádiz, Calle Quintana. También está cercano el acuerdo con el extremo Jairo Sampeiro. El club sondea también la llegada de un lateral izquierdo y de un delantero, y todo a expensa de que jugadores inmersos en el ERE se queden o salgan de la entidad blanquiazul. Y como te decía, el Málaga ya conoce su calendario liguero. Los dos primeros partidos serán a domicilio ante el Tenerife y ante el histórico Club Deportivo Castellón. El estreno en casa va a ser en la tercera jornada ante el Alcorcón. La liga regular la terminará en la Rosaleda el 30 de mayo ante el Castellón. Y la recta final del calendario se antoja de aupa, ¿eh? Con partidos ante Español, Mallorca, Girona y Leganés. El último partido de liga, como digo, será en la Rosaleda ante el Castellón. Y Cristian Rodríguez, algunos incluso se lo había olvidado, fue el segundo refuerzo en hacerse oficial en el Málaga Club de Fútbol. Pues se suma por fin a la pretemporada del Málaga. El futbolista jerezano ha llegado esta mañana a la concentración en Alhaurín y ya se ha puesto las órdenes de Pellicer. El mediapunta fue el segundo fichaje que anunció el Málaga y hasta el momento, como digo, se había ejercitado en solitario. El Málaga, como decimos, de pretemporada, y Pellicer pues habla precisamente de cómo están yendo estas semanas de preparación en Alhaurín.
Yo creo que ese es el camino y sobre todo el ADN que tiene que ser este Málaga, ¿no? Tenemos que ser sobre todo un equipo muy humilde pero muy solidario a nivel defensivo y la verdad que en la situación en la que normalmente nos estamos encontrando hay que darle un 10 a todos los jugadores, ¿no? A todos los jugadores, a los canteranos, a los jugadores más veteranos, a la gente, en este caso como Orlando y como la gente nueva que ha venido, como Calero, como Dani Barrio, como Scassi. Estamos haciendo un grupo e intentando sobre todo pues solucionar todas las situaciones y que posiblemente pues esperemos que poco a poco podamos estar un poco más tranquilos y yo creo que demostrado está la profesionalidad del equipo, la profesionalidad de todo el cuerpo técnico.
Pues es lo que dice Sergio Pellicer. Por cierto, que el Málaga perderá a Cristo, al canterano del conjunto blanquiazul, entre 2 y 3 semanas por culpa de una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Así que entre 2-3 semanas Cristo estará de baja y tiene complicado llegar al inicio de liga. Y ojo a esto, los pequeños accionistas del Málaga reclaman al administrador que ponga fecha a la Asamblea General de Accionistas del club. Le piden al administrador que le tienda la mano a Blue Bay para inyectar dinero a las arcas del Málaga y también muestran su preocupación por el ERE que se ha implantado en la entidad. Recuerdo que Gonzalo Orbás, el hombre fuerte de Blue Bay, pues hablaba de que ellos están pues a disposición del Málaga Club de Fútbol para una ampliación de capital.
La ampliación de capital es algo que necesariamente va a tener que hacer el club antes o después. Antes o después. Las sentencias pueden llegar a tardar más, tardar menos. La resolución de los temas que técnicamente el administrador judicial para la jueza de lo penal en la investigación que está realizando en el club puede tardar más o puede tardar menos. Pero que el Málaga en una cantidad de tiempo muy cercana va a tener necesidades de capital, eso escríbelo. Entonces, la forma natural de una sociedad en la que el administrador ya no tiene ni qué vender, ni a quién pedir, ni a quién le dé, ni a quién le anticipe nada, pues lógicamente ya es cuando mira a los socios y dice: señores socios, este es el plan de viabilidad del club, estas son las necesidades que tengo aquí para la próxima temporada, fichajes aquí, saneamiento allá, y bueno, puede planificar la temporada. Si no, a ver, ¿qué recursos hay para los fichajes?
Es lo que decía aquí en los micrófonos de la cadena COPE Gonzalo Hervás. Seguimos hablando de fútbol y en este caso del Marbella, que sigue reforzándose. Séptimo fichaje del equipo de Aira, el mediocentro Babacise, de 21 años, firma hasta 2022 con opción de renovación por dos temporadas más. Llega procedente del Stade Lavallois de la tercera división francesa. Y el 18 de octubre comenzará la liga en segunda división B, la tercera división, la segunda categoría del fútbol femenino y la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así lo ha aprobado la Comisión de Presidentes de Federaciones Autonómicas, que sacaron hacia adelante la moción con una abstención y sin ningún voto en contra. Esta decisión debe ser ratificada por la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol el próximo 14 de septiembre. Y ahora cambiamos de balón y hablamos de baloncesto. Ya es oficial. Pablo Sánchez, Ismael Tamba y Jeffrey Gospower van a jugar cedidos por parte de Unicaja en el Marbella de Le Plata. Gospower se unirá a los entrenamientos del Marbella mañana mismo, que va a iniciar ya la pretemporada del equipo marbellí, mientras que Tamba y Sánchez de momento seguirán entrenando con el primer equipo del Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que se ha ejercitado esta mañana en el Carpena. El equipo malagueño va a preparar el inicio de liga y jugando mañana el torneo de Murcia. Mañana mismo el equipo viajará hacia tierras murcianas para disputar ese torneo murciano frente a Valencia Basket y a Lucán de Murcia. Hoy va a estar con nosotros, hemos quedado con él, el único fichaje de Unicaja esta temporada, Tim Abromaitis. Dentro de un ratito estará con nosotros Tim Abromaitis en la sintonía de COPE Málaga. Y vamos con balonmano, porque hay noticias importantes alrededor del Clínica Rincón Costa del Sol. Ya conoce a su rival europeo, el Valur Handbolti de Islandia, rival del Clínica Rincón en la segunda ronda de la IHF European Cup. La ida va a ser el 10-11 de octubre y la vuelta el 17-18 de octubre. Así que el Valur Handbolti de Islandia, rival del Clínica Rincón en la IHF European Cup. Y también te hablo del Clínica Rincón Costa del Sol y de la Copa de la Reina. El jueves comienza el torneo más ilusionante para el equipo malagueño. Además, ejerce de anfitrión de local. El pabellón del Limón de Alhaurín de la Torre ya está preparado para esa competición, que irá desde el jueves y hasta el domingo. Competición, ojo, con público. Ya están a la venta las entradas para el torneo en el pabellón del Limón, que va a coger en torno a 200 aficionados. El abono tiene un precio total de 30 euros. Se podrá ver por 30 euros toda la Copa del Rey. Si quieres ver jornadas sueltas, pues 15 euros la jornada del jueves y 10 euros la jornada del sábado y del domingo, es decir, las semifinales y la final. Se pueden adquirir esas entradas a través del Clínica Rincón Costa del Sol en este correo electrónico: bmmalagacosta@gmail.com. Repito, bmmalagacosta@gmail.com, y también lo puedes hacer en las taquillas del pabellón desde una hora antes de los partidos, pero insisto, solo son 200 entradas con el aforo muy, muy limitado, y podemos tener incluso la oportunidad de ver al Clínica Rincón Costa del Sol levantando su primer título oficial en la Liga Española. Ojalá sea así. Esto es noticia en el deporte malagueño. Como ven, no va la cosa mal en el primer día del mes de septiembre. Mínimo alto en el camino, y como siempre doy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
En COPE más Málaga tienes toda la información.
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, muy buenas tardes a todo esto. Mi nombre es Pedro González y arranca a partir de ahora aquí Herrera en COPE más Málaga.
Nos pasamos, como siempre, lo primero por la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues ya no nos podemos olvidar la mascarilla al salir de casa porque es obligatoria, casi como dices, en cualquier circunstancia, salvo si estamos en casa.
Marco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, el hombre del mar de este programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Nos vamos a la playa, ¿es buen día hoy?
Sí, hoy te puedes arreglar para ir a la playa, que no te va a llover.
COPE más Málaga. Estamos preparados.
Huele a nuevo. Abrimos nuevo concesionario Kia Rueda Tour en Málaga. Ven a conocernos. Da gusto cuando algo huela nuevo. Y este concesionario Kia huele a recién abierto. Te invitamos a que seas de los primeros en enterarte de todas las novedades y ofertas que hemos preparado. Ven a conocer el nuevo concesionario Rueda Tour en Málaga. Kia huele a nuevo.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Tres y 11 minutos de la tarde, como siempre para comenzar, acudo a ti, lo hago a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter estamos en @deportescopemlg. Y hoy te voy a preguntar por el administrador del Málaga Club de Fútbol, por José María Muñoz. ¿Qué te parece hasta el momento la labor del administrador del Málaga Club de Fútbol? Pues creo que hacía muchísimo tiempo que no habían tantas respuestas a un tuit que poníamos pidiéndote la opinión. Y bueno, como digo, son una barbaridad las informaciones que llegan. Dice Víctor Guerrero, dice, desde fuera es muy fácil criticarlo, hay que estar dentro y enfrentarse a todas esas dificultades para poder opinar con un mínimo de criterio. Dicho esto, creo que está haciendo lo que tiene que hacer, con rigor y profesionalidad. Las cosas como son, dice, por muy doloroso que sean los seres, es necesario para la viabilidad del club. Volveremos a primera y volverán los trabajadores que están sufriendo ahora mismo los recortes. Andrés Barranquero dice, pues me parece una gran gestión, la verdad. Después de tanto tiempo con malas gestiones, se nota quién hace las cosas bien y quién las hacía mal. El Chabea dice, pues aséptico y poca comunicación, solo debe servicio a la empresa y a la jueza. Entendible, algo temerario, veremos. Álvaro dice, el responsable de que el equipo no desaparezca junto con Manolo, artífice del ascenso este año, casi nada. Lucas dice, trabajo ingrato, pero está haciendo un trabajo bastante bueno. Barbado JL dice, aunque haya quien le quiera hacer el malo de la película, está demostrando que hay decisiones que, aunque sean dolorosas, aún son más que necesarias. Ya está bien de decir que no es moral con ciertos jugadores que han demostrado poca moralidad con la situación del Málaga. Iván Vergara dice, buena gestión, haciendo su trabajo e intentando volver a poner unos cimientos de una casa que dejó destruida el terremoto Altani con su gestión. José María está dando pasos pequeños para dar pasos más grandes a largo plazo con una base sólida. Dice también por aquí Roque, dice, de momento impecable, tomando decisiones en muchos casos impopulares, pero siempre por el bien del Málaga. Qué poco acostumbrados estábamos a una gestión así, sin dejarse influenciar por Blue Bay, la APA y sus voceros. Gestión profesional se llama ánimo administrador. José Malaguista dice, una labor excepcional. Samu dice, maravillosa. Alejandro Rodríguez dice, le ha tocado un buen marrón junto a Manolo Gaspar por los pocos recursos que el club dispone ahora mismo, pero está actuando con rigor y con coherencia. Algunas cosas de él no nos gustarán, pero no podemos negar que ahora tenemos más cordura que estas pasadas temporadas. Fernando Carrasco dice, mejor que Altani en los últimos 6 años. La Rosalía dice, profesional, ese es el resumen. Edu, debería haber llegado antes, lo único que no me gusta para nada, que lo paguen los currantes, todo el desastre que ha originado otra gente. José Antonio Beltán dice, impecable. Felipe Aranda, criterio y orden, algo que carecía el club desde hace mucho tiempo. Curro dice, salvo sorpresa de última hora, magnífico. Tanto Monta dice, sobre todo, legal. Y Harvey Specter dice, hasta hoy, y por lo que podemos ver, impecable. Pues hay prácticamente unanimidad, ¿eh?, con la gestión del administrador judicial del Málaga, José María Muñoz. Y por lo que dicen casi la mayoría de tweets, la palabra que lo define es rigor e impecable. ¿Y a ti qué te parece, querido amigo, querida amiga, la labor hasta ahora del administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, del señor José María Muñoz? Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
15 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, antes de dar buenas noticias, nos alimentamos bien. Claro que sí, y para eso, para alimentarse bien, para comer como un rey, como una reina, abierto está Asador Iñaki, con esa barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y de pescado. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265 o si lo prefieres puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki y te lo llevan a casa. Infórmate en su página web Asador Iñaki. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. 16 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Noticias en el Málaga. Vengamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, la última hora del conjunto blanquiazul, hablando de el nuevo fichaje. Bueno, ha sido llegar, firmar en las dependencias de la Rosaleda e irse directamente a la concentración en Alhorín el Grande para ponerse a las órdenes del conjunto del Málaga Club de Fútbol, a las órdenes de Sergio Pellicer. Estamos hablando de Yanis Rahmani, el sexto fichaje de manera oficial del Málaga Club de Fútbol, tras los fichajes de Orlando Sá, de Cristian Rodríguez, de Dani Barrio, de Scassi, de Iván Calero. Llega, como decimos, el sexto refuerzo, el futbolista, como digo, Yanis Rahmani. Destacaba la pasada temporada en las filas del Club Deportivo Lugo. Nos está guardando ya Álvaro Lorenzo, vamos a ir para Lugo para que nos hable precisamente de este futbolista. Se inició en la cantera del Athletic de Bilbao, de ahí pasó al conjunto del Mirandés, fue clave y pieza clave en el ascenso del Mirandés a Segunda División A. Recala en un Almería, pues que estaba en unas circunstancias muy especiales, muy similares a las del Málaga, con una economía de guerra. Luego llega Turki Al-Sheikh, el mandatario del Almería, no quiere a este tipo de jugadores, quiere jugadores de más caché, lo manda cedido al Lugo y en el Lugo juega 27 partidos, reparte 7 asistencias y marca un gol. Banda izquierda con Rahmani y con Tete Morente prácticamente cerradas. Por cierto, Rahmani y Tete Morente coincidieron en la fila del Club Deportivo Lugo. De hecho, Rahmani le arrebató ese puesto a Tete Morente y prácticamente no llegaron ni a jugar juntos. Coincidieron muy, muy poquito y hay que recordar que en la segunda vuelta Tete Morente llegó en el mercado invernal a las filas del Málaga Club de Fútbol. Así que Rahmani ya está en Málaga, Rahmani ya está con la concentración del conjunto blanquiazul. Y vamos a ver con qué nivel físico llega y a ver si puede estar mañana en ese partido de preparación que va a jugar el Málaga frente al conjunto del Real Club Deportivo Español. También la gran novedad en el día de hoy ha sido la llegada de Cristian Rodríguez. Fue el segundo fichaje en hacerse oficial del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Si no recuerdo mal, fue en la jornada del 13 de agosto o del 14 de agosto cuando el Málaga, el 13 de agosto llegó a Málaga y días después cuando el Málaga oficializó su llegada. Ha estado entrenándose aparte, ya se puede ustedes imaginar el motivo, y posteriormente, pues hoy se ha incorporado a la fila y a la dinámica del Málaga Club de Fútbol. Es muy temprano, de la mano de Manolo Gaspar, llegaba a Laurín el Grande y ya ha completado, como digo, su primera sesión de entrenamiento. Así que hoy el Málaga Club de Fútbol se ha ejercitado y lo ha hecho con importantes novedades. Adrián y Lombán hoy han entrenado un poquito más tenue, un poquito más flojo. Adrián tiene una contusión costal. Lombán tiene una contractura en el cuádriceps de la pierna izquierda y Benquemasa, con una artritis postraumática en su rodilla izquierda, tampoco ha participado en esta lesión. Y como digo, Cristo, ayer por la tarde fue sometido a una resonancia magnética, tiene una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda, concretamente en el bíceps femoral de la pierna izquierda, ha abandonado la concentración para empezar su proceso de recuperación. Y según hemos podido saber, en torno a 2-3 semanas va a estar de baja, con lo cual se va a perder el inicio de liga del Málaga Club de Fútbol. No es una lesión que sea demasiado grave, pero hay que cuidarla y hay que cuidarla francamente bien. Así que a día de hoy, y a ver lo que sucede con Juáncar, el Málaga está sin laterales izquierdos para el primer equipo del conjunto blanquiazul. Por lo tanto, a buen seguro que Manolo Gaspar, que era una de las demarcaciones que tiene marcada en rojo, va a estar sondeando esa posición para la llegada de un jugador, porque esa es la posición que el Málaga tiene que reforzar sí o sí en esta pretemporada. Esa, la de un delantero, y todo a expensas de lo que ocurra en el ERE del Málaga Club de Fútbol, de qué jugadores van a poder continuar en el conjunto blanquiazul y qué jugadores se van a marchar. Las quinielas son importantes, ¿no? De quién puede salir, quién puede entrar. De verdad, hasta que no haya una información concreta, por respeto a todas las partes, al Málaga, a los jugadores, mejor no especular con ello. Está claro que hay jugadores que tienen mejor cartel para salir. Ahí están los casos de Munir, los casos de Juanpi, el caso también incluso de Juáncar, que me cuentan que tiene alguna oferta de segunda división e incluso un par de primera división han preguntado por su situación. O sea que puede ser de los jugadores dentro del ERE que va a abandonar las filas del Málaga Club de Fútbol. Y luego hay jugadores, como lo han dicho aquí por activa y por pasiva, Adrián, Lombán, Luis Hernández, que quieren quedarse en el Málaga Club de Fútbol. Y en su derecho están, evidentemente, dentro de los parámetros que marque a día de hoy el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Pero evidentemente, dependiendo de qué jugadores van a continuar en el Málaga de ese ERE, pues habrá que tomar un camino u otro en cuanto a reforzar al equipo. Lo que digo que a día de hoy, con los jugadores que siguen estando en la plantilla del Málaga, un lateral izquierdo y un delantero son pues prioritarios para reforzar la plantilla del Málaga. Porque ya se da por hecho que Luis Muñoz, medio centro y central, va a renovar con el Málaga Club de Fútbol. De hecho, puede hacerse oficial a lo largo de la tarde de hoy. Y luego lo más próximo va a ser la cesión de Calle Quintana, 26 años, delantero. Ha jugado en el Cádiz la última temporada, su último gol ha sido precisamente en la Rosaleda con el Cádiz al Málaga, luego fue cedido al Fuenlabrada, donde no ha tenido demasiada suerte, pero es un jugador que con confianza puede hacerte goles. Lo hizo en el Regre marcando 16 goles en Segunda División B, avanzada esa cesión. Luego está Jairo Sampeiro, zurdo, extremo, bueno, juega más con pierna derecha, aunque juega por la izquierda. Ha estado en el Hamburgo, también queda libre, quiere relanzar su carrera, lo quiere hacer en un equipo como el Málaga, con la historia y el pedigrí que tiene el Málaga Club de Fútbol, y también es un jugador que está próximo a llegar al conjunto blanquiazul. Por lo tanto, habría ahí refuerzos importantes en el conjunto del Málaga. 3:23, ahora lo que quiero hacer es conocer un poquito más a Yanis Rahmani, el nuevo refuerzo del Málaga.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, quiero conocer más, ¿no? Ya sabemos cómo llega Yanis Rahmani, cómo llega cedido por parte del Almería, pero donde lo conocen realmente bien es en Lugo, donde ha disputado pues 27 partidos, como te decía anteriormente, 7 asistencias, un gol, 25 años, formado en las canteras del Athletic de Bilbao, a partir de ahí Mirandés, el Almería, donde prácticamente no llegó a jugar apenas nada, y luego la cesión al Club Deportivo Lugo. Quiero conocer pues un poquito más de cerca a este futbolista, y para eso acudo a mi compañero de Cope Galicia, de Cope Lugo concretamente, mi querido Álvaro Lorenzo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Bueno, en apenas menos de un año, las dos bandas del Lugo las tiene el Málaga, Tete Morente, que ha dado un buen rendimiento, y ahora este futbolista, Yanis Rahmani. Álvaro.
Sí, sí, parece que hay un puente aéreo ahí entre Lugo y Málaga. Bueno, al final Yanis llegó el año pasado al Lugo el último día del mercado, cedido por el Almería, que se deshizo de él, y de Pei Bernes también lo mandó a Lugo, y los dos dieron un buen rendimiento. Bueno, Lugo ya asumía que para este año es muy difícil mantener al jugador, pero va a ser una baja importante. Lugo está buscando extremos para sustituir al Franco Argelín.
Oye, ¿qué tal es? ¿Zurdo cerrado? Cuéntame un poquito de los que encaran, de los que centran, cuéntame.
Sí, no, sobre todo de encarar, ¿no? A Giannis lo que no se le puede reprochar es que él no deja de intentarlo ni un minuto durante todo el partido, confía en su regate, en su velocidad. Bueno, ya tiene que ver sus números, ¿no? Pero luego fue un jugador importante esta temporada, 27 partidos, 20 de titular, dando muchas asistencias. No brilló tanto de cara a gol, quizá ahí le falta un poco afinar la mira en la definición, pero es un jugador que fue importante para el Lugo, sobre todo, ya te digo, por su desborde por banda, también se mete mucho hacia el centro para poder disparar desde ahí. Y sus asistencias, sobre todo, también, bueno, balones filtrados al hueco, alguna asistencia muy bonita yo vi esta temporada, cuando fija la atención de la defensa en él y sobre todo mete balones, en el caso de Lugo, para Cristian Herrera. Bueno, ya te digo que es un jugador joven todavía, que quizás necesite un entrenador que un poco le centre la cabeza, porque es verdad que es un jugador muy activo sobre el campo, pero a veces no toma la mejor decisión posible, pero yo le veo futuro si mejora dos o tres cosas, ya te digo, en la definición de cara a puerta y en ser un poco más, bueno, más claro en sus jugadas, porque al final es un jugador con muchas condiciones, con mucha velocidad, con mucho regate, con buen físico para aguantar, con lo cual, bueno, un jugador que puede ser interesante para el Málaga, un poco, ya te digo, también el estilo tetramorente que lo conocéis bien.
Oye, Álvaro, siempre jugando en la parte izquierda, la que también se ha hecho de pierna cambiada, también juega por derecha.
Sí. Bueno, en el U casi nada, porque al final el U tenía Gerard Valentín e Iriome, es decir, no les hacía falta. Puede jugar por la derecha, pero su posición ideal, les digo, es por la izquierda, es confiando en su pierna zurda, porque también así hace el regate hacia afuera para luego poder centrar. También para poder disparar, pero bueno, podría jugar en la derecha, pero ya te digo que lo veo complicado, no sé, salvo que el Málaga tenga bajas o le falte gente en esa posición.
Oye, llegó a coincidir entonces con Tete Morente, ¿no? Durante la primera vuelta de Liga, ¿no?
Sí, pocos partidos, al final jugó Tete esa primera vuelta con el Lugo, pero llegaron a coincidir y bueno, ya eres un chaval que se le ve muy alegre, ¿eh? En el trato, por lo menos con los medios, o cuando lo ves por los entrenamientos, siempre está contento, siempre con una sonrisa, un chaval dicharachero que yo creo que se va a integrar bien en el vestuario del Málaga.
Bueno, pues la radiografía de cómo es Gianni Rahmani, el nuevo futbolista del Málaga Club de Fútbol, que nos la hace perfectamente Álvaro Lorenzo. Oye, Álvaro, ya que te tengo aquí, te pregunto, rival del Málaga el Lugo, ¿cómo está la cosa por allí? ¿Hay movimiento después de esa permanencia milagrosa de la mano de Juanfran? ¿Se mantiene el bloque? ¿Va a haber muchos movimientos? ¿Cómo está la cosa por ahí?
Bueno, está, como ya sabes, el mercado un poco parado en todas partes, operaciones de juego calado se están haciendo en el Lugo. Bueno, lo principal es la renovación de Juanfran, ¿no? Que es lo que pedía toda la afición y lo que se esperaba después de esa salvación milagrosa en 6 jornadas que hizo Juanfran en su debut en los banquillos. Luego del bloque, bueno, sí, se quedan jugadores prácticamente eternos ya en el Lugo, ¿no? Como Pita, como Sedane, como Iriome, gente como Manu Barreiro, bueno, pendiente sobre todo de Cristian Herrera y de Cantero, portero y delantero del equipo, fueron claves en la salvación. Y bueno, podría haber ofertas para su venta. Bueno, al final podemos decir que la mitad más o menos de la plantilla del Lugo sigue y hay que reforzarse. Y aquí está lo complicado, ¿no? Lugo tiene una economía muy precaria, más después del coronavirus. Hay que buscar muchos jugadores libres, muchas cesiones. Bueno, por ahora apenas han llegado 2 hombres y provienen de segunda B, así que Lugo va a estar pendiente en este mes y poco que queda de mercado. Ya te digo, un poco a cesiones de jugadores, a gente que quede libre. Va a ser un equipo humilde, al final lo que viene acostumbrándonos el Lugo estos últimos años, pero seguro que pelea con ese estilo que implantó Juanfran en estos últimos partidos y que va a molestar a más de uno en la categoría.
Bueno, ahí tenéis a un malagueño, a Jorge Rodríguez de Cózar, ¿no?
Sí, ahí lo tenemos, ya lleva, bueno, unas cuantas semanas al frente del área deportiva del club. Ya te digo que es un mercado difícil para todos, no solo para él. Por ahora, bueno, ha traído un jugador del Sevilla Atlético como es Juanpe Jiménez, otro del Valladolid B como es Alén, de jóvenes valores de segunda B, ha renovado a Campabadal. Bueno, veremos, ¿no? Se le va a medir un poco con lo que haga de aquí al 5 de octubre a De Cózar, que por ahora está teniendo mucho trabajo.
Desde luego que sí, también está José María Isaac, otro malagueño sí. Ahí, ¿eh? en la órbita del Lugo. Pues genial la conexión que tenemos con Lugo, conociendo a Rahmani, el nuevo futbolista del Málaga Club de Fútbol, y también cómo va a estar un rival del Málaga en la categoría. Álvaro, te mando un abrazo, gracias.
Otro compañero, un abrazo.
Gracias, Álvaro, con esa radiografía de Rahmani, del futbolista, del nuevo futbolista del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, ha habido comunicado hoy de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, de la APA, donde muestran su preocupación por la situación que se encuentra el Málaga tras el ERE implementado por el administrador judicial. También muestran su preocupación por la situación económica del conjunto blanquiazul. Y la APA espera que aproveche el Málaga lo que anunció en estos mismos micrófonos Blue Bay, de realizar una inyección económica a las arcas del Málaga, y que ahora mismo jurídicamente es posible. Y también pues está la APA inquieta porque no hay noticias sobre la celebración de la Junta de Accionistas para aprobar las cuentas del Málaga. Recuerdo a primero del mes de julio que hablaba con Paco Valverde, con el abogado de los pequeños accionistas, y lo que se prevía que era cuando se renovara el cargo del administrador judicial, pues días después, es decir, sobre esta fecha, que convocara a los accionistas del Málaga a 30 días vistas y que a final del mes de septiembre se celebrara esa Junta General de Accionistas. Estamos hoy a primero de septiembre y de momento no hay ninguna noticia al respecto. Quiero saludar al presidente de los pequeños accionistas del Málaga, Antonio Aguilera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Por decir algo, buenas tardes.
Oh, ¿tan enfadado estás, Antonio?
Sí, muy enfadado.
¿Por qué?
Porque hemos querido mediar de buena fe entre el Málaga y los jugadores y entre el Málaga y Blue Bay, y por las redes sociales nos están poniendo finos. La gente o no sabe leer o yo no sé cómo, qué es lo que interpretan.
¿Qué ha pasado? ¿Qué han intentado? ¿En qué manera? He leído el comunicado a grosso modo, los puntos más importantes, preocupado pues, por el tema del ERE.
Emilio, respecto al ERE, nos dicen de la asesoría laboral nuestra de que el Málaga lo podría tener en chino-filipino para llegar al día 5 de octubre con el ERE terminado. Porque los jugadores, en cuanto que empezaran a dilatar el tema, a recurrir, etcétera, etcétera, íbamos a llegar al 5 de octubre y íbamos a tener a los jugadores todavía en nómina con el Málaga. Que no íbamos a poder inscribir a los nuevos. Eso es lo que nos dicen de nuestra asesoría laboral. Entonces nosotros lo que queríamos o lo que queremos hacer entender en este comunicado es que queremos intermediar entre los jugadores y la administración judicial para que se den cuenta los jugadores de que no pueden seguir el Málaga, de que hemos llegado a un punto que ya el Málaga no puede pagarle, que acepten la situación, cojan su dinero y dejen paso y ya está, pero por lo visto no, la gente no lo comprende. Y con Blue Bay estamos las mismas. Con Blue Bay nosotros lo que queremos es, si ellos han ofrecido un dinero, desinteresadamente el administrador judicial dice que no, pues resulta que nosotros lo que queremos es mediar entre las dos partes.
Pero Antonio, Blue Bay ha demostrado, o ha mostrado por lo menos de boquilla, y aquí lo hizo en estos micrófonos el viernes, que están predispuestos. Pero ellos le han llegado a decir al administrador judicial ¿a qué 2 millones de euros, 3 millones de euros? ¿Ha habido esa
conversación? A nosotros nos dice el administrador judicial que él no ha recibido nada.
Por eso digo que yo, ya viendo el tema con Blue Bay, también veo que Blue Bay de boquilla muy bien, pero luego a la hora de dar el paso adelante y de
Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, hablar con una parte y hablar con otra parte y ponerlo de acuerdo, para que lo que sea de boquilla se realice en realidad. Porque el Málaga, hay una cosa muy clara, el Málaga necesita liquidez. El Málaga ahora mismo está farto de liquidez. Entonces, si Blue Bay quiere ser Jamal Sabi Iglesias, quiere ser presidente, y Blue Bay quiere gestionar el club, pues lo primero que tiene que hacer es ir con un préstamo al Málaga. Un préstamo que le dé al Málaga tranquilidad y le dé liquidez para poder negociar con los jugadores, pagarles, porque claro, tú no puedes negociar con un jugador, decirle que lo quieres despedir y que ya le pagarás. Tendrás que decirle, mire usted, no le puedo pagar, lo voy a despedir, le voy a pagar los 20 días por año que lleve usted trabajado y aquí tiene usted su dinero. Entonces, hace falta ese dinero. Entonces, lo que queremos es hacerle ver a Blue Bay que tiene que hacerle un préstamo al club a interés cero o prácticamente, y a devolver cuando el club tenga liquidez. Y bueno, parece ser que no se ha comprendido nuestro comunicado o no se ha comprendido nuestro sentir, y bueno, y la gente pues ha reaccionado en contra y bueno, yo estoy negro. Yo de verdad estoy muy enfadado.
Antonio, porque yo recuerdo, perdóname, cuando hablaba con vuestro abogado, con Paco Valverde,
con Paco,
que
sí,
esperaba que la Junta General de Accionistas, que parece que va a ser capital, porque ahí se tienen que aprobar las cuentas,
claro,
una posible ampliación de capital, y los tiempos que manejabais eras, pues, una vez que se prorrogara el cargo esos 6 meses más, como así ha sucedido el administrador José María Muñoz, porque a finales de mes se convocara, como siempre, a 30 días vista, esa asamblea de accionistas del Málaga. Estamos a uno, noticia cero, ¿no?
Nada, noticia cero. Pero nosotros lo de la ampliación de capital lo dejamos en stand-by, por lo pronto. Lo que queremos es que se haga la Junta General de Accionistas y se aprueben las cuentas, o veamos las cuentas que son, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos, para llegar a volver y decirle, mire usted, si usted quiere gestionar el club y usted no quiere vender sus acciones, usted tiene que poner tanto dinero, así de claro, así de claro. Y que se den cuenta Blue que tiene que poner dinero. Si usted quiere ser el presidente, usted tiene que poner dinero. Porque ahora mismo, con lo que hay, que no hay ni abonos, ni hay prácticamente publicidad, los derechos de televisión van a bajar, etcétera, 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 hace falta dinero. Hace falta dinero. Y usted quiere ser el presidente, pues usted es que tiene que poner dinero. Si usted no puede poner dinero, venda usted, que ya hay en la puerta 500 esperando para poner dinero en el club. Y ya está. Y nosotros hemos querido hacer ese comunicado para ayudar, y parece que es que lo que estamos haciendo es ponerle una piedra en los pies al Málaga y echarlo al mar.
¿Con el administrador tenéis relación? ¿No tenéis relación?
Sí, no, con el administrador tenemos relación y nos llevamos estupendamente. Y de hecho lo que hemos querido ha sido ayudar. Pero parece ser que no sé, la gente no ha comprendido, o no sabe leer, o yo no sé lo que le pasa a la gente.
Bueno, pues a ver si pronto se soluciona todo esto. Vosotros seguís manteniendo que hay inversores que están como locos por invertir en el Málaga, ¿no?
Inversores hay 500.000, no tienen ya la cabeza loca. Y unos más fuertes, otros menos fuertes, pero inversores hay. Lo que pasa es que Lubey no quiere vender. Lubey quiere... jamás Santiago Iglesias quiere ser presidente del Málaga a toda costa. Y Rubén quiere gestionar el club. Muy bien. Pues si usted quiere gestionar el club, y el club ahora mismo, por orden de una juez, lo está gestionando un administrador judicial, pues tiene usted que llegar a socorrer a ese administrador judicial para que pueda sacar el club adelante. Y eso es lo único que queremos, intermediar entre el administrador, que dice que no le han dicho nada, y ellos dicen que sí le han dicho. Bueno, pues nosotros queremos ser hombres buenos y queremos estar en medio para ayudar a que el Málaga sea factible, se solucione el problema de los ERE, se marchen los jugadores que se tengan que marchar, se queden los que se tengan que quedar, y pues podamos empezar la temporada en paz, porque es que la temporada empieza dentro de 10 días, y me parece a mí que vamos a tener que jugar con los jugadores que están en el ERE. Entonces eso es lo que nosotros no queremos. Lo que nosotros queremos es que se solucione ya el problema del ERE, que a los que se tengan que marchar se les pague y se marchen, y jueguen el primer partido de liga los jugadores que se han fichado, no los que están en el ERE.
Sí, sí. Bueno, según Manolo Gaspar dijo en la presentación de Orlando Sá, que todos los que vinieran era porque podían ser inscritos. Esperemos que sea así, ¿no?
Emilio, ¿la Liga de Fútbol Profesional ha dicho cuántos jugadores puede inscribir el club?
No, ya profesionales. Nada.
Pues ya está, más claro el agua.
Nada.
Más claro el agua. Y los jugadores que están en el ERE son profesionales. Y hay un refrán que dice, para entrar dejen salir.
Sí.
Y así es como está la cosa.
Pues
y nosotros hemos querido ayudar, y parece ser que la gente están diciendo por ahí que nosotros le estamos poniendo una alfombra roja a Blue Bay. Yo quería poner una alfombra roja a Blue Bay. Yo le pongo una alfombra roja al Málaga, que es lo que a mí me duele, el Málaga. Para mí, al Blue Bay, a mí no me duele el Blue Bay para nada. A mí me duele el Málaga. Y yo defiendo al Málaga.
Antonio, a esta altura de la película, que alguien dude de vuestro malaguismo, del malaguismo de los pequeños accionistas del Málaga, es absurdo, y es entrar en una guerra absurda. Así que, por esa parte, Antonio, tranquilidad. Vamos a ver cómo van desarrollándose los acontecimientos, a ver los profesionales, que son los que están ahí dentro, cómo desenvuelven absolutamente todo. Y yo, sobre todo, con la conversación que tuve con Paco Valverde, que cuanto antes esté esa Junta General de Accionistas, que si hay que ir a una ampliación de capital, los malagueños, las empresas de Málaga, Blue Bay o el que sea, que demuestre que quiere apostar por el Málaga con esa ampliación de capital, y ahí van a salir a reducir las vergüenzas de más de uno, ¿sabes?
Claro, pero lo que no podemos hacer es a unas personas que tienen 277.000 acciones hacer una ampliación de capital, comprar sus 277.000 acciones y le hemos abierto la puerta de par en par. No, señor. Nosotros queremos la viabilidad del Málaga, no la viabilidad de Blue Bay.
Sí, totalmente.
Porque a mí Blue Bay, pues lo respeto y le tengo todo el respeto del mundo, pero a mí quien me duele es el Málaga, a mí no me duele el Blue Bay.
Sí.
Blue Bay le dolerá a Jamás Santiago Iglesias y a Gonzalo Herbá. A mí quien me duele es el Málaga. Y yo defiendo al Málaga. Y yo lo que quiero que si ellos quieren gestionar el Málaga, que pongan dinero. Pero no de boquilla y a cambio de acciones, no. Préstamo, puro y duro.
Sí, sí. A ver lo que ocurre. El tiempo quitará y dará razón y ojalá el tiempo sea a favor del Málaga. Antonio Aguilera, presidente, que te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Igualmente, Emilio.
Gracias. Buenas tardes. Adiós. Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga, con ese comunicado que ha intentado también explicar aquí en los micrófonos de la cadena COPE. 3:39 de la tarde. Lo último que te cuento es que mañana el Málaga jugará ese partido amistoso frente al conjunto del Almería. Y Almería, digo yo, del Español, ¿en qué estaría pensando? En Rahman y el Almería. Jugará contra el conjunto del Español. Y en fútbol también, ayer te lo decía de Sollayo, con el Marbella, que está en el grupo cuarto, en el subgrupo A. Bueno, todavía no se sabe ni el formato de competición, pero es un poco lioso y no tiene nada que ver con el sistema de competición de las últimas temporadas, para empezar, porque hay 102 equipos y 5 grupos con 2 subgrupos. Bueno, un auténtico lío, un auténtico galimatías. Pero lo importante es que el 18 de octubre, más tarde, habrá comenzar esa liga, podría comenzar incluso el 4, la de tercera división, donde tenemos ahí a los representantes malagueños, al filial del Málaga, el Atlético malagueño, el Palo, el Alaurín, Alaurín de la Torre, Juventud de Torremolino, Antequera, Vélez Estepona, jugarán el 18, partido del 18 de octubre, y también, como decíamos, pues el fútbol femenino, con el Málaga femenino, con ese proyecto de Nati Gutiérrez, y luego también la Liga Nacional de Fútbol Sala con el amigo Moli. Así que muy pendiente también de esa situación, con la Liga también que arrancará en esas categorías. Y el calendario, ojo con el calendario, 6 jornadas entre semana, el final es de AUPA con el Español, con el Girona, con el Mallorca, con el Leganés. Es duro, eso. Luego la segunda división, puede que tu equipo no se juegue en nada o ya estén ascendidos o estén en mitad de la tabla, ya saben cómo es la segunda división, pero a priori por nombre el final del calendario es complicado. Se comienza a domicilio frente al conjunto del Tenerife y frente al Castellón, el primer partido en casa contra el Alcorcón. Pellicer, hablando del calendario.
Lo importante es que ya empieza, ¿no? Ya empieza la competición, que hace muy escaso tiempo pues estábamos compitiendo y toda la situación esta que ha ocurrido después del tema de la pandemia. Y nada, pues eso, como has dicho, afrontar los partidos con la mayor entereza posible, con la mayor competitividad que estamos demostrando. Y más allá de los rivales, tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿no? Está claro que siempre tenemos a mirar el calendario, mirar siempre los primeros partidos. Y nada, ya intentar pues eso, evaluar, analizar los próximos rivales, pero aún nos quedan estas 2 semanas de esta pretemporada para ir pues asimilando conceptos, intentando ir ajustando, y a partir ya de la semana que viene, que es la última semana de esa precompetición, pues preparados para jugar contra el Tenerife y con la idea de competir y de intentar sumar los 3 puntos.
Bueno, Pellicer está contento con el nivel de los profesionales, incluso dice que hasta le brillan los ojos. 3:42. Ahora sí, hasta aquí la información del Málaga Club de Fútbol, del fútbol en general. Y nada, vuelta de pausa, ya nos espera Tim Abromaitis, el único fichaje de Unicaja de Málaga.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki, y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web, o si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
3:42 de la tarde, no hay tiempo que perder con el baloncesto. Mañana, nuevo partido de pretemporada Unicaja. Mañana mismo el equipo parte hacia Murcia, 9:30 con las cámaras de Andalucía Televisión. Por fin podremos ver a Unicaja jugar frente al Valencia Basket. Y el día siguiente, el jueves, frente al UCAM de Murcia. Y allí va a estar el único refuerzo del Unicaja de Málaga. 3:43. Tina Bromaiti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido. Gracias por acompañarnos en la radio, la sintonía de la cadena COPE en Málaga. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿qué tal están haciendo tus primeros días aquí en Málaga como jugador de Unicaja?
Todo bien. Hasta ahora estoy muy cómodo aquí con el equipo, con mis compañeros, los entrenadores, con la ciudad y todo. Me siento muy bien aquí.
Como te esperabas, me imagino, ¿no?
Sí, exactamente.
Además, creo que tú, que has estado unos poquitos de años en Tenerife, después de pasar por San Petersburgo, adaptarse a la vida de Málaga tampoco debe ser muy complicado, ¿no?
No, es bastante fácil, que bueno, he pasado tantos años en España y y también que el año pasado estuvimos aquí por casi un mes en la pretemporada y que conozco bastante bien la zona y me gusta mucho.
Oye, tu español es muy bueno, ¿eh?
A veces.
No es muy habitual que jugadores que vienen de Estados Unidos aprendan el español y además como lo hace. Te agradezco el esfuerzo, Tim, de que estés con nosotros hablando en castellano. ¿Qué tal está siendo la acogida del entrenador, de tus nuevos compañeros? ¿Cómo está siendo todo, Tim?
Todo bien. Bueno, es que siendo el único nuevo es un poco difícil, que es como todos los demás ya saben todos los sistemas y las defensas y todo eso, pero voy cogiendo mi ritmo con mis compañeros y aprendiendo las cosas y vamos, que me siento cómodo con todos ellos y como hay una química ya en el grupo y estoy, no sé, intentando formar una parte de eso.
Bueno, al ser el único jugador nuevo con respecto a la temporada pasada, Tim, lo bueno que tienes es que todo el mundo está muy pendiente de ti, que te va a ayudar en todo, ¿no?
Bueno, sí no, porque es como con los otros que ficharon en el medio de la temporada pasada, son casi nuevos y bueno, si están pendientes de mí, no pasa nada, porque tenemos un buen grupo y yo no tengo ninguna presión. Tenemos muchos jugadores con talento y yo voy a hacer mi parte y no voy a intentar hacer nada más.
Bueno, la semana pasada ya debutaste con la camiseta de Unicaja, jugasteis frente al Betis. Ahora a partir de mañana tenéis dos partidos, dos rivales duros, Valencia y el conjunto del UCAM de Murcia. Bueno, el estreno que tuvisteis contra el Betis se te vio también cómodo y con la muñeca afinada, ¿no?
Bueno, todo el equipo estaba bastante bueno ese día. Y no sé, me gusta cómo pasamos el balón, que tiramos bastante tiros todos y lo aprovechamos en ese día. Y es algo que es una fortaleza de este equipo, cómo pasamos y cómo tiramos. Y bueno, es la pretemporada, así que no voy a valorarlo demasiado, pero era un buen partido y... Y si podemos seguir así en los días que vienen, estaré contento.
Oye, Tim, está claro que por fuera, en el perímetro, Francia Alonso, tú, Brizuela, cuando se recupere Jaime Fernández, Bachinski, tenéis una artillería tremenda. ¿Por dentro cómo vais al equipo? Porque por fuera sabemos que sois muy duros, muy potentes. Por dentro, el juego interior, ¿cómo lo ves? Donde tú también eres y formas parte de ello.
Bueno, veo que el equipo está bastante fuerte en todos los aspectos. Estoy bastante impresionado con Bolo y con Ruben, que no conocía muy, muy bueno antes. Y Dejan es uno de los mejores grandes de la liga, así que creo que tenemos un equipo bastante completo, que podemos jugar en diferentes maneras, con una amenaza bastante fuerte desde el perímetro, pero... Bueno, creo que tenemos un equipo de muchos jugadores, bastante profundo y vamos a intentar enseñar eso este año.
Oye, ¿qué es lo que más te exige, qué es lo que más te pide el coach, Luis Casimiro?
Bueno, ¿qué está pasando ahora mismo? No voy a decir demasiado, pero no, estoy impresionado con el trabajo que estamos haciendo en los entrenamientos. Creo que él tiene una visión bastante clara de cómo quiere las cosas, especialmente en defensa, que me gusta tener esa estructura de cómo rotamos y todo eso. Y es importante que tenemos ese cada día que jugamos y para mí creo que es algo que podemos tener como una amenaza también en defensa, que vamos a jugar duro en esa parte de todas las noches.
Tim, vienes de jugar la Euroliga con el Zenit de San Petersburgo, de competir al primer nivel. ¿Ves a Unicaja también preparado para competir al primer nivel con equipos de Euroliga de la ACB como Madrid, Valencia, Baskonia o Barcelona?
Yo creo que sí, pero es bastante temprano todavía, que solo hemos jugado un partido de pretemporada y no voy a decir que somos los mejores o que no somos los mejores. Vamos a ver cómo todo pasa con los partidos y con nuestro calendario, pero creo que este equipo tiene un potencial bastante alto y ojalá cumplamos los retos que tenemos.
Lo que está claro, Tim, que Unicaja quiere volver a la Euroliga, que el único camino para volver a la Euroliga es llegando lo más lejos a la Eurocup, finalista o campeón, y me imagino que también ahí tenéis muchísima ilusión, ¿no?, por la Eurocup.
Sí, creo que sí, que tenemos en mente lo que podemos hacer en la Eurocup, pero como dije con tu otra pregunta, es temprano todavía, vamos a intentar competir cada noche y si tenemos los resultados que podemos tener, estaremos contentos, pero no voy a decir ahora mismo que estamos preparados para ganarlo. Si podemos, es un buen año, pero ya veremos.
Oye, tenías oferta de Tenerife, de otros equipos de Euroliga, ¿por qué te decantas por Unicaja? ¿Qué te dio Unicaja que no te dieran los demás para venir a Málaga?
Bueno, como dijimos antes, yo estaba bastante cómodo con el sitio aquí, con la ciudad, con la gente aquí, y más de eso, creo que para mí en este momento de mi carrera era la mejor oportunidad de jugar en un buen sitio, con un club muy sólido, de un nivel bastante alto. Y no sé, es un sitio muy bueno para todo y estoy contento con haber firmado aquí y ya veremos cómo lo pasamos.
Oye, ¿conoces ya algo de Málaga? ¿Te han dado a comer los espetos de sardina o no, Tim?
No, te explico muy bien, lo siento.
Digo que si te han dado ya de comer los espetos de sardina, lo típico de Málaga.
No, aún no. Creo que necesito probarlo, pero... No voy a probar aún.
Pues te invitamos un día a que comamos unos buenos espetos en un chiringuito de Málaga. Tim, te deseamos todo lo mejor. Ojalá te vaya bien en Málaga y ojalá el equipo le vaya también fenomenal con tu presencia aquí. Muchísimas gracias por atendernos y bienvenido, Tim.
Gracias, a ti.
Gracias, Tim Abromaitis. Por cierto, ya oficial, Pablo Sánchez, Ghost Power y Ismael Tamba jugarán cedidos en el conjunto de Le Plata del Marbella. 3:51 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Qué ganas tenía de volver a escuchar esta sintonía. Porque sí, recuperamos nuestro espacio de medicina deportiva y es un enorme placer saludar al mejor experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Lo podemos visitar en el Centro Andaluz de Medicina Deportiva y en Cande, que es nuestro médico de cabecera y es el doctor Vicente de la Varga. Doctor Vicente, muy buenas tardes.
Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así me gusta, que me saquen los colores, nada más empezar.
Eso está bien, los que te mereces, sin ir más lejos, Vicente. Es un placer saludarte de nuevo en esta temporada radiofónica, donde ya han comenzado muchos equipos malagueños a entrenar, también los pequeñines, la base también, a lo largo de este mes de septiembre empiezan a entrenarse. En las pretemporadas, que suele ser, Vicente, la época más temida por parte de los profesionales, donde no se suelen ser muy graves, pero donde empiezan a darse ya algún tipo de lesiones, ¿no?
Sí, pero no, curiosamente no suelen haber lesiones importantes nunca en pretemporada. Yo, la experiencia de los últimos 5 años, no recuerdo yo grandes lesiones, contusiones, lesiones musculares, pero qué va, como está muy bien dosificada, muy bien, habitualmente, este año más raro, ¿no? Pero bien planificada, tiene mucha parte física, pero no suele haber lesiones, esa es más bien al final. Cuando la temporada ya ha avanzado, ya hay cansancio, ya hay sobrecarga, ya hay agotamiento, y los reflejos fallan, ahí vienen las lesiones más gordas. Ahora mismo son más bien sobrecarga y contusiones, uh-huh. Más bien.
¿Y alguna que otra rozadura de las zapatillas nuevas, ¿no?
Claro, zapatillas nuevas, sí, del material y de... Sí, pero no digo, no suele haber muchas lesiones. Aquí en el Málaga, el caso de Cristo, el último, que lo que tiene es una rotura muscular ahí del resto anterior, que en principio no va a tener más problemas. Una pequeña elongación, bueno, pues dentro de lo que cabe, ¿no? La verdad es que lo están haciendo bien aquí ahora mismo en el Málaga, que es lo que yo conozco más, ¿no? Uh-huh. Lo están haciendo muy bien en la preparación. Están haciendo un grupo conjuntado, un grupo, oye, que para jugar con las cartas que jugamos, bueno... Vamos avanzando bien, vaya, uh-huh. Parece que esto puede ser un año interesante.
Bueno, tan interesante, Vicente, como que ya hay calendario de Liga, ya han sido las 41 jornadas. No va a parar el calendario, excepto una semana por Navidad, 6 jornadas entre semana. Es decir, que a partir de ahora hay que prepararse muy, muy bien para que no pasen todas estas cosas que estamos hablando de lesiones, de sobrecargas y de fracturas por estrés que también se suelen dar, ¿no?
Claro, hombre, aquí partimos de una ventaja, que la edad media de la plantilla del Málaga es muy joven. Cuanto más joven, menos lesiones. La mayoría de las lesiones, quitando las lesiones musculares o los traumatismos, las lesiones son por sobrecarga de años, de mucho entrenamiento, de mucho trabajo, ¿no? Y eso se nota mucho. No es lo mismo la tasa de lesiones de un chaval que tenga 20, 22 años que uno que tenga 28, 32 años, ¿no? No tiene nada que ver. Y ahí lo vamos a notar mucho. O sea, la media de la plantilla del Málaga es muy, muy joven. Esa gente aguantan lo que le echen. Si no la aguantas con 20 años, ¿cuándo lo vas a aguantar, no?
Totalmente.
Entonces, claro, entonces ahí sí lo vamos a ver, ¿no? Si la preparación física es buena, y yo entiendo que Enrique, que toda la gente que lleva la parcela esta en el Málaga, lo hace como saben hacerlo, lo normal es que la cosa vaya bien. Y luego también hay que ver este año cómo va, porque claro, con la historia esta del coronavirus, puede haber partidos que no se jueguen porque haya epidemias en club o en equipo, claro, que te obliguen a parar, que la competición siga, pero te encuentres de repente que tu adversario pues no tiene el número de jugadores suficiente, ¿no? O sea, que va a haber situaciones curiosas que también pueden favorecer que haya menos lesiones, ¿no? Y claro, eso yo.
Claro, bueno, en el caso, por ejemplo, que estamos hablando del Málaga, donde ya sabes que hay mucha incertidumbre con jugadores que pueden salir, otros jugadores que van llegando poquito a poco, habituarlos de nuevo al ritmo que llevan los demás también tiene que ser una labor muy consensuada ante el cuerpo médico y la preparación física, ¿no?
Sí, lo que pasa, hombre, que como la Liga ha acabado hace relativamente poco, ha habido poca vacación, y los jugadores que están llegando, casi todos, prácticamente todos, venían de haber estado jugando en la Liga, pues realmente vienen la mayoría con una forma buena. El año pasado llegó alguno que venía sin equipo, que llevaba más tiempo parado y costaba más, pero con estos que están llegando, por lo que me cuentan, no está costando mucho adaptarlo. Y ya te digo, salvo Sá, que creo que tiene 32, me parece, sí, el resto son todos bastante más jóvenes, ¿no? Con lo cual enseguida se incorporan al ritmo, ¿no? La verdad es que este año vamos muy rápido, es que la Liga empieza el viernes que viene.
Sí, ya el día 12 está... Ahí dale que te pego. Oye, también te pregunto, mira, el caso de Unicaja por Carlos Suárez, el capitán, sí, del equipo malagueño, que todas las pretemporadas sufre alguna rotura en el gemelo de alguna de sus piernas. Va a estar 3-4 sí, semanas. ¿Por qué es debido esto en la pretemporada para este jugador, que siempre le pasa lo mismo?
Bueno, pues porque tendrá más intensidad, más carga de trabajo, ¿no? O sea que, más que nada, no es la intensidad, es la continuidad. Uh-huh. La cantidad de días con más sobrecarga de trabajo físico, porque aunque parezca que no, uno puede estar entrenando durante la temporada, que tiene más parte con pelota y más con juego, que no ahora, que basta que estés haciendo series o más físico para que se cargue. Y el gemelo es de los que no perdona. En el cuerpo hay dos, los isquiotibiales, sobre todo el bíceps femoral, y los gemelos, que las sobrecargas no lo perdonan en los jugadores que son predispuesto a tenerlas, ¿eh? Uh-huh. Además tienen su memoria, sus cicatrices previas y caen, ¿eh? Y yo creo que eso lo tendré, imagino que los preparadores físicos de Unicaja lo tendrán previsto, pero el límite entre estar en forma y romper, que no será romper, será sobrecargarse y a tener micro roturas, debe estar muy cercano. Claro. Entonces imagino que no debe ser fácil preverlas, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿eh? Ahora son sesiones de entrenamiento mañana y tarde, y con mucho de continuidad física para coger ese fondo, ¿no? Es normal que pasen esas cosas, ¿no?
Desde luego que sí. Vicente, lo que siempre decimos, y más en esta época, para los chavales que no tienen detrás a un cuerpo médico de élite como el Málaga o como el Unicaja, que escuchen su cuerpo y que se cuiden lo máximo posible, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo que trabajen. Ahora es el momento de trabajar, de hacer una parte más física, que eso va por los entrenadores de estos chavales. Ahora es el momento de que cojan un poco de más fondo, yo sé que ellos están deseando tocar la pelota o tocar el balón, pero que eso, que esperen un poquito. Yo creo que la liga empieza el día 18 de octubre, creo que he leído. Entonces tienen tiempo de sobra para hacer una pretemporada larga. Yo creo que están empezando ahora poco a poco a juntarse. Pues que no desperdicen estos días para hacer esa parte física, que es la que te va a mantener el resto de la temporada. Que habrá tiempo para tocar la pelota. Ya habrá tiempo. Entonces que aprovechen ahora y estén por lo menos 3 semanitas trabajando, escuchando su cuerpo, pero dándole caña, que están en la edad de eso, de machacar.
Desde luego que sí. Pues ya sabes, medicina deportiva, de última generación, con Vicente La Varga en Cande, ahí en Inagua. Doctor, te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos.
Un abrazo muy fuerte, Emilio.
Gracias a Vicente de la Varga. Con él llegamos a las 4 en punto de la tarde. A partir de mañana te espero a las 3 de la tarde. Hasta luego, adiós. Los dedos, agarrándome.